informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este último programa de 2017 del informativo semanal Más Voces. Tenemos por delante 60 minutos para intentar analizar, profundizar en hechos que son actualidad en el mundo en estos días. Recordad que se trata de un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro realizado en red por emisoras comunitarias, comunicadores sociales y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si queréis más información, podéis entrar en nuestra página web másvoces.org o en nuestras páginas de Twitter y Facebook. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. másvoces.org.
En las pasadas elecciones catalanas del 21 de diciembre, a pesar de que Ciudadanos, partido no independentista, ganó las elecciones, el bloque de partidos independentistas consiguió la mayoría absoluta. Es por ese motivo que estos partidos han comenzado negociaciones. El tema central es decidir si el expresidente catalán y miembro de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, puede ser investido presidente, aunque sea de manera telemática, desde su autoexilio en Bélgica. Mientras, el Parlamento interino de Cataluña aprobó una acción legal y recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía de Cataluña y dio el control al gobierno central de Rajoy.
El resultat és 11 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. Per tant, el Parlament interposarà aquest recurs.
Entenem que l'aplicació...
Lluís María Corominas, diputado independentista, explicó que a su juicio la aplicación del artículo 155 con la disolución del Parlament y el cese del president y el govern vulnera el ordenamiento jurídico vigente. Por eso demandan que el Parlament sea defendido ante el Tribunal Constitucional. Los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra de recurrir al alto tribunal. Defienden que la aplicación del 155 era necesaria tras la proclamación unilateral de independencia. Por otra parte, el Partido Popular, que consiguió sus peores resultados en las elecciones catalanas, ha subido el tono contra Ciudadanos, al que presiona para que intente formar gobierno en Cataluña, a pesar de que no salen las cuentas necesarias y de que tampoco lo hizo el propio Partido Popular en el Congreso Español en una situación similar en las elecciones generales. Fernando Martínez Maillo es el coordinador general del Partido Popular.
El que gana las elecciones, pues intente formar gobierno, habrá una ronda de contactos, busque apoyos. ¿Por qué en estos momentos, cuando hemos ganado y somos mayoría, porque se ve que somos mayoría de votos en Cataluña, le estamos cediendo, le está cediendo la señora Arrimadas, quizás por ese miedo escénico a gobernar?
Eduardo Luque, analista político, psicopedagogo y colaborador de la revista de análisis político El Viejo Topo, se pronuncia sobre la realidad que está viviendo Cataluña desde la aplicación del artículo 155 y la celebración y resultado de las elecciones catalanas.
Lo que deberíamos es analizar en realidad en dos planos diferentes si estas medidas que propuso Madrid han sido fructíferas o no. El primer plano aparente es el plano de las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones de hace una semana se manifestó que mayoritariamente el número de votos, la población catalana no está a favor de las opciones independentistas. Es decir, repito, no está a favor de las opciones independentistas. El problema es de que la ley electoral prima y privilegia a las zonas rurales de Cataluña frente a las zonas más pobladas, más ricas y más políticamente activas de Cataluña, que son las zonas urbanas. De ahí que, por mayoría absoluta, las zonas rurales, el peso del voto en las zonas rurales tenga mayor peso, mayor valor que el voto en las zonas urbanas. De ahí que se haya producido realmente una mayoría absoluta, una mayoría relativa por parte de los independentistas, que sumado todos ellos, si es que se llegan a sumar, conseguirán la mayoría absoluta en el Parlamento. En ese sentido, ha sido una derrota del PP, del partido que propuso estas elecciones, puesto que ha obtenido los peores resultados de la historia. El problema es otro. El problema es de que quien realmente ha ganado ha sido la derecha nacional. Pues el PP ha salido perdiendo, pero ha sido sustituido por otro partido de la derecha que va creciendo, que es Ciudadanos, que aspira a derrocar a Rajoy en pocos años, y la victoria de la derecha nacionalista, la derecha que aplica los mayores recortes contra la población catalana, pero amparándose en el derecho a la secesión y en el derecho al reconocimiento de un Estado propio, ¿no? Lo cual no lo implica ni de eso vice para que llegue a acuerdos para recortar la sanidad, la enseñanza, y estos acuerdos los lleva a cabo con el PP de Madrid, ¿no? En ese sentido, quien ha ganado ha sido la derecha en términos sociológicos frente a la izquierda que se ha hundido, la izquierda que proponía salidas sociales al conflicto y salidas políticas en beneficio a los grupos más desfavorecidos. Estos son realmente los que han salido perdiendo.
Por otro lado, muchos se preguntan qué papel puede jugar la Unión Europea en este conflicto. Para Eduardo López, el Partido Popular está muy tranquilo sabiendo que en Europa apoyan las políticas que sobre este tema está aplicando Rajoy.
Se ha visto con meridiana claridad que la Unión Europea no iba a admitir de ninguna de las formas una Cataluña independiente, puesto que los problemas que tiene Europa son de enorme consideración y no quieren aumentar los conflictos con un conflicto en el interior de España. Europa, la Unión Europea tiene gravísimos problemas de subsistencia, con el problema del Brexit en Inglaterra, con la posición de Polonia y de Bulgaria en este momento con el tema de los refugiados y el encaje de este problema dentro de la Unión Europea, y con una fuerza centrífuga que está empujando a la desmembración de la Unión Europea. En ese sentido, la Unión Europea y los socios europeos no han visto mal la posición del gobierno Rajoy en cuanto a aplicar el artículo 155. De hecho, la Unión Europea dio permiso a Rajoy para que aplicara este artículo y prohibiera y anulara el gobierno de la Generalitat y convocara elecciones. En este sentido, pienso que el gobierno Rajoy está muy tranquilo respecto al tema europeo.
Era el analista político y psicopedagogo Eduardo Luque.
Informativo Más Voces.
Se confirmó el horror. Uno de los migrantes internados en la aún no terminada cárcel de Archidona en Málaga, un hombre de 36 años y de nacionalidad argelina, se suicidó este viernes en la celda que ocupaba al ahorcarse con una sábana. La policía informó que pese a las prácticas de reanimación de los agentes, que además dieron aviso a los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por su vida. El interno llegó a la futura cárcel de Archidona, habilitada provisionalmente como centro de internamiento de extranjeros, CIE, después de que un juzgado de Lorca en Murcia dictara un auto el pasado 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero. La decisión de usar la cárcel como CIE fue del gobierno español y de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En dicha cárcel fueron internadas personas, incluidos varios niños, que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa, como es el hecho de no tener permiso de residencia y trabajo. Son personas que, huyendo de la miseria y los conflictos armados, llegaron a las costas españolas buscando una vida mejor. Pero el gobierno español los trata como delincuentes al privarles de libertad y en este caso concreto encerrándoles en una cárcel sin terminar, sin las mínimas condiciones exigibles. La Plataforma Ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona considera que todo lo que está ocurriendo en esa cárcel es ilegal. Piden la dimisión del ministro Zoido y convocan para el sábado una concentración en las puertas de la cárcel. Daniel Machuca, portavoz de la plataforma, consideró que esta muerte es consecuencia de las políticas racistas del Estado español y de la comunidad europea.
El tener ahí a 577 personas en una cárcel era totalmente ilegal. Estar custodiada por la UIP y antidisturbios era totalmente ilegal. El haber expulsado a menores era totalmente ilegal. Y eso es lo que conlleva, llevar todo a cabo todas esas ilegalidades, pues conlleva luego la muerte aquí concretamente de uno de los inmigrantes. Por lo tanto, nosotros lo que venimos aquí es a pedir responsabilidades, a saber exactamente con toda certeza lo que ha ocurrido y responsabilidades políticas al ministro del Interior, evidentemente. Así que por eso estamos aquí. Todo lo que ha sucedido en el primer momento es una auténtica vergüenza y nosotros vamos a seguir reivindicándolo. Mañana, concretamente a las 12, una concentración aquí y a las 6 de la tarde en la Plaza de la Merced de Málaga.
La presidenta de la organización Málaga Acoge, Arancha Triguero, se ha mostrado consternada al conocer la muerte del ciudadano argelino. Se confirma el horror, asegurado antes de afirmar que en Archidona se han reproducido los problemas que surgían en el centro de internamiento de extranjeros de capuchinos de Málaga. Hemos denunciado que en la prisión hay menores y solicitantes de asilo, y ahora nos encontramos que uno de ellos se ha suicidado, ha explicado. Triguero instó a las autoridades a paralizar los procesos de devolución de los internos a sus países, ya que esta muerte se tiene que investigar hasta el final y entre los internos puede haber testigos. También ha habido duras reacciones de partidos políticos de la oposición, como las de Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista o Compromís. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha subrayado que este suceso debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política de vulneración de derechos humanos. Garzón, que precisamente estuvo en este centro penitenciario, asegura en Twitter que unas condiciones de detención injustas e inhumanas han podido con la vida de esta persona. Su partido ha pedido la dimisión de Zoido. También ha reaccionado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien también a través de Twitter ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Escribe: era argelino y tenía 36 años. Su delito: emigrar en busca de una vida digna. Estaba encarcelado en Archidona. Se ha suicidado. Mientras, cientos de corruptos disfrutan de la más vergonzosa impunidad. Basta de injusticia y de racismo institucional, escribe en Twitter el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hay que recordar que la reclusión de los migrantes en la cárcel de Archidona se produjo pese a que la normativa española, tanto la ley de extranjería como el propio reglamento de los CIE, subraya con insistencia que los centros de internamiento utilizados no pueden tener un carácter penitenciario. En esa línea se pronunció el Tribunal Constitucional en 1987 cuando recalcó que esta condición era fundamental porque supone una garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de las prisiones. Además, esa sentencia manifiesta la necesidad de que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de forma claramente contraria a lo que ocurre en este caso. Denuncian casi una treintena de ONGs que han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, entre ellas SOS Racismo, Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Servicio Jesuita de Migrantes. La plataforma malagueña de solidaridad con los y las migrantes ya condenó en su momento el encarcelamiento de migrantes que no han cometido ningún delito, con el agravamiento de que también se privó de libertad a niños.
El señor ministro parece que se ha propuesto batir todos los récords, el señor ministro Zoido, ¿no? En el momento en el que ya ha dado el paso gravísimo, que desde luego creemos que es una violación bastante significativa de los derechos humanos, una verdadera barbaridad, como la de encerrar a los inmigrantes directamente a las personas que vienen a buscarse la vida, a buscar un mundo, una vida mejor en nuestro país y que además hacen un viaje en unas condiciones lamentables y que sean encarcelados. En esta ocasión no ha tenido ningún tipo de miramiento ni eufemismo, sino que directamente los ha encarcelado, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría decirle al ministro, porque he escuchado sus declaraciones y me parece lamentable, que no mienta, porque no hay duda de que es un centro penitenciario. Nuestros compañeros cuando fueron allí a visitar directamente, compañeros de Málaga Acoge, la cárcel de Archidona, se ve claramente el cartel que podemos ver cualquiera de nosotros cuando nos acercamos allí, que pone centro penitenciario, con lo cual ha encarcelado a inmigrantes, a personas que no han cometido ningún delito, que únicamente venían a buscar una vida mejor, ¿no? Decir también que es lamentable, el ministro Zoido decía, nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de Derecho. En respuesta a la demanda de información de los tribunales de Bélgica sobre lo del caso del señor Puigdemont, que todos ustedes conocen, ¿no? Pues bien, nosotros también le tenemos que decir al señor Zoido que se ha saltado la ley claramente cuando está encarcelando, cuando además queda muy claro que no se puede encarcelar, que una prisión, los centros de internamiento, para empezar, no son centros no penitenciarios, algo que queda clarísimo. Y él no ha tenido ningún reparo en saltarse la ley para encarcelar directamente a inmigrantes. Pues bien, nosotros le decimos al señor Zoido lo mismo que también le decimos lo mismo que él le decía al señor Puigdemont. Le decimos también a él que también él tiene que someterse al imperio de la ley, al control de la ley.
Finalmente, La plataforma de solidaridad con los y las inmigrantes de Málaga denuncia la propia existencia de los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, donde son encerrados personas que no han cometido ningún delito, solo por una falta administrativa como es no tener permiso de residencia o trabajo.
Que estos centros no proveen ni prevén nada para la seguridad de los internos, de los inmigrantes, sino que son sitios de sufrimiento humano. Son no sitios, como los llaman algunos. Otros los llamamos cárceles encubiertas. Y aunque no sean cárceles, ya la forma en que se están llevando son barrotes que conforman realmente una cárcel.
Eran los portavoces de la Plataforma Malagueña de Solidaridad con los y las migrantes. Ahora se reclama una investigación independiente que no sea cerrada en falso, como otras muchas que sobre los CIEs se han realizado, y que se compruebe el nivel de responsabilidad del gobierno español y del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la muerte del ciudadano argelino que se ha suicidado en el interior de su celda.
Informativo Más Voces.
Muere Carmen Franco, la hija del dictador Francisco Franco, ha fallecido a los 91 años de edad en Madrid. La única hija del dictador ha fallecido en su domicilio del barrio de Salamanca, en Madrid, donde ayer recibió numerosas visitas a su domicilio. Padecía un cáncer terminal que le fue diagnosticado hace meses y que se dio a conocer este verano, después de múltiples visitas de doctores a su casa. La noticia sobre la enfermedad terminal de la hija de Franco se hacía pública el verano después de que recibiera la visita de más de una quincena de médicos en pocos días. El anuncio de su muerte se produce un día después de que sea admitida la demanda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela contra la familia Franco por la apropiación de varias esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral, obras del Mestre Mateo. No es la única demanda a la que se enfrenta por usurpación de bienes. En el año 2007, el Ayuntamiento de Sada, en A Coruña, solicitó la declaración como bien de interés cultural del Pazo de Meirás, residencia veraniega de la familia Franco en Galicia, un edificio del siglo XIX ligado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán. Pese a la oposición de Carmen Franco y su familia a devolver la titularidad de la finca y a permitir el libre acceso, finalmente la justicia decretó su acceso. Así, el 30 de diciembre de 2008, la Xunta de Galicia lo definió como bien de interés cultural, lo que suponía la preservación del inmueble y su apertura al público. Carmen Franco siempre honró la figura de su padre y defendió su memoria, la del sangriento dictador al frente de la presidencia de la Fundación Francisco Franco. Se casó con Cristóbal Martínez Bordiú en 1950 y el matrimonio dejó 7 hijos que ahora se repartirán la suculenta herencia. Se calcula que la hija de Franco disfrutaba de una fortuna de 600 millones de euros y varias casas, fortuna que muchos historiadores y politólogos afirman que es fruto del expolio cometido por el dictador Franco. Pero es que lejos de plantearse un embargo político contra los bienes ilegítimos de los Franco, hay que recordar que Carmen Franco muere como parte de la nobleza española, ya que nadie anuló la decisión tomada por el rey Juan Carlos I de, a la muerte de su padre en noviembre de 1975, otorgarle el título de duquesa de Franco con grandeza de España, que unió al de marquesa de Villaverde obtenido por su matrimonio. Tras la muerte del dictador, Carmen Franco se dedicó a presidir la Fundación Francisco Franco, que nunca ha sido ilegalizada, en un hecho que en Europa es considerado como inaudito e incomprensible, como si en Italia o en Alemania se consintieran fundaciones con los nombres de Mussolini o Hitler y cuyo objetivo sea honrar a esos siniestros personajes. Hay que recordar que el Estado español aún tiene a 114.000 personas asesinadas, desaparecidas, víctimas del franquismo. Sobre este asunto se pronuncia el profesor de Ciencia Política y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
En nuestro país, que como decía esta señora, todavía no es comunista, los pobres se mueren muy jóvenes, ¿no? Porque llevan una vida muy maltratada, ¿no? Y los que han tenido vida de ricos duran mucho más, ¿no? Un país que tiene tanta diferencia en esperanza de vida es un país que es poco democrático. Yo creo que deberíamos pensar que en el franquismo, como ocurrió, ¿no?, durante la dictadura de Pinochet, robaron, ¿no? Y que con el sueldo de capitán general, pues Franco no se podía haber hecho rico, ¿no? Y su fortuna, pues era una fortuna ilegítima. No es que le robasen, ¿no?, las tierras, los dineros, los bienes a los republicanos, ¿no? Sino que además después utilizaron, ¿no?, ese mandato de España como si fuera un cuartel para enriquecerse. Y sería bueno, yo creo que debiéramos plantearlo como una obligación en un país que se siente a sí mismo como democrático, que todos los bienes de los Franco como ilegítimos debieran ser embargados, igual que se embarcó al narcotraficante Ubiña y con ese dinero se entregó, ¿no?, al Plan Nacional contra las Drogas. Yo creo que se debieran embargar los bienes de los Franco ilegítimos para dedicarlos, pues, a cumplir la ley de memoria histórica. Sería una manera, ¿no?, de alguna manera, una forma de compensar esta barbaridad, ¿no?, de ver cómo la hija de un dictador que tuvo pasaporte diplomático, ¿no?, que se paseó justificando el asesinato, bueno, pues pudiera compensar un poquito tanto daño. Y además, pensaba yo esta mañana que no estaría nada mal que esta señora hubiera hecho lo que hizo el hijo de Pablo Escobar, ¿no? Recordar que su padre fue un asesino responsable de que a día de hoy todavía hay 114.000 españoles en cunetas asesinados por su padre, ¿no? Asesinados por un tipo que se levantó ilegítimamente contra el gobierno constitucional y con una parte del ejército y apoyado, ¿no?, por Hitler y por Mussolini, bueno, para asumir España en una guerra y después en 40 años de dictadura. Así que, insisto, hoy mi corazón, mis sentimiento de pérdida ante cualquier ser humano está ahí, ¿no? Porque creo que cualquier ser humano tiene que ser tratado, ¿no?, como un héroe. Pero hoy mi dolor está no con esta señora que dijo que las mujeres no tenían opinión, con esta señora que dijo que las mujeres no deben pintar nada, sino pues con las Aurelias de este país que se mueren en silencio después de toda una vida de luchar, de trabajar, ya digo, en el más absoluto de los silencios y con el abandono del gobierno.
Se refería el profesor de ciencia política Juan Carlos Monedero a Aurelia, la mujer de 64 años de edad que falleció en las urgencias del hospital de Úbeda tras permanecer más de 12 horas sola y sin ser atendida en una camilla, sin poder responder a las llamadas de megafonía. Una comparación con la muerte de Carmen Franco, de la que se sabe que cuando se le detectó el cáncer terminal, al menos 15 médicos la visitaron en los días siguientes y que a su muerte deja a la familia del dictador una herencia de más de 600 millones de euros acumulada a lo largo de 40 años de dictadura.
Informativo más voces.
El desafío independentista y las elecciones de hace unos días en Cataluña marcaron gran parte del tradicional mensaje de Navidad del rey Felipe VI, que ha incluido temas que no estuvieron presentes en el mensaje del año anterior, como la corrupción, y que ha finalizado con un alegato en favor de las víctimas de violencia machista. En su cuarto mensaje al país, el monarca apenas tardó 30 segundos en pronunciar la palabra Cataluña.
Hace unos días, los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlamento, que ahora deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos. El camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión, que, como sabemos ya, solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y, por supuesto, económico de toda una sociedad. Un camino que, en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana, tan diversa y plural como es, recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo, de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos. Un camino que debe conducir también a que renazca la confianza, el prestigio y la mejor imagen de Cataluña.
Solamente Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se han mostrado satisfechos con el mensaje navideño de Felipe VI frente a las críticas de los partidos nacionalistas, catalanes y vascos, a los que se ha sumado también la coalición de izquierdas Unidos Podemos. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha destacado del mensaje de Nochebuena del Rey su llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que en su partido se sienten muy satisfechos del liderazgo de concordia y ambición de futuro que representa el Rey.
Ayer vimos otra vez un mensaje fundamental de un gran rey, de un gran país. Creo que lo más importante fue esa apelación a la tranquilidad, a los millones de españoles que después de las elecciones catalanas pueden tener alguna incertidumbre, y en especial aquellos que viven en Cataluña. Cuando repasó toda la historia de éxito de la democracia española, recalcó sobre todo convivencia, concordia, afectos, que es lo que nos ha hecho ser un gran país, admirado en todo el mundo, y que no puede perder ese paso por ningún desafío político y mucho menos ningún chantaje independentista.
El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Ábalos, ha valorado como globalmente positivo el mensaje navideño de Felipe VI y ha asegurado que los socialistas se sienten absolutamente implicados en el reto propuesto por el monarca de apostar por el futuro desde la comprensión del presente.
El jefe del Estado hizo una apuesta hacia el futuro desde la comprensión del presente. Y nos animó con una frase importante que tiene que ver con la construcción del futuro sin temor del presente. A ese compromiso y a ese desafío los socialistas estamos siempre prestos en la medida en que hemos sido constructores siempre de ese futuro y por lo tanto nos sentimos absolutamente implicados en ese reto.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó en Twitter que el discurso del rey nos representa y se mostró orgulloso de la democracia en España. El presidente de Ciudadanos afirmó que el tradicional mensaje de Navidad del rey a los españoles representa a la población, mostrándose orgulloso de la democracia en el país. También en Twitter se manifestó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pero en el sentido contrario. Afirmó que el rey abraza el argumentario del Partido Popular en su discurso de Navidad, recalcando que España no necesita reyes, sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo. Un mensaje que apoya su secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral.
Un discurso de otra época, para una institución de otra época, desgraciadamente está siendo el vocero de lo peor del sistema político en nuestro país, que es el gobierno del saqueo, que es el gobierno del PP.
El portavoz de Junts per Catalunya y diputado electo Eduard Pujol ha afirmado que el mensaje del rey volvió a ser el del rey del artículo 155, pues parece que se siente más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que no a la voluntad expresada en las elecciones. Por su parte, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha respondido al mensaje navideño del monarca afirmando que es el reino de España y su máximo representante, el rey, quien debe renunciar a la unilateralidad y la violencia, y ha pedido que todos respeten las urnas. Ha reclamado que sea posible el retorno a Cataluña de los dirigentes independentistas que están en la cárcel y de los que están en Bélgica. Finalmente, el diputado en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, lamentó que el rey siga ignorando en su tradicional mensaje de Nochebuena la realidad de las aspiraciones nacionales existentes en Euskadi y Cataluña y se limitase a hacer el discurso de siempre, envuelto en celofán progresista.
El rey, sin embargo, sigue ignorando la existencia de naciones dentro del Estado. Su discurso sonó más a advertencia que a diálogo auténtico. Advertencia al cumplimiento de la ley, sí, pluralidad, diversidad, diálogo, pero diálogo sin mover ni una coma. Y ese es el gran problema, que si verdaderamente se respeta la expresión popular, es cierto, por lo tanto, que en Cataluña y en Euskadi, yo afirmaría también, hay un número nada desdeñable de personas que sienten que son una nación diferenciada. Y una vez más se ha obviado ese gran problema.
Era Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco. Son las alabanzas y las críticas al mensaje del jefe de Estado en el tradicional mensaje de Navidad.
Esta pandemia,
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
ver! ¡No sea humano! ¡Es ilegal! ¡No sea humano!
¡Seguimos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Ahed Tamimi es una adolescente palestina de 16 años. Desde los 10, cuando los israelíes encarcelaron a su hermano, lleva mostrando su coraje al hacer frente a los soldados de Israel cada vez que se comete un acto de injusticia y violencia. El martes 19 de diciembre, la joven, menor de edad, fue detenida por el ejército israelí tras un allanamiento de su propiedad en horas de la noche. En un vídeo que se hizo viral en los últimos días, se observa cómo cuatro días antes de su detención, el día 15 de diciembre, la adolescente gritaba y abofeteaba a soldados israelíes que, de acuerdo con el testimonio de su padre, Bassem Tamimi, ingresaron de manera ilegal a la propiedad de su familia en la aldea de Nabi Saleh, en Cisjordania. Los soldados hirieron en la cara al primo de Ahed, de tan solo 15 años, tras dispararle una bala de goma. Ahed resistió ante un soldado fuertemente armado nada más que con su valor y su coraje, comentó su padre. Se enfrentó a ellos en su esfuerzo por hacerles marchar y como consecuencia unos días más tarde el ejército israelí allanó su casa y fue arrestada junto a su madre y su prima. Las acusan de agresión e incitación a la violencia. Gaby Lasky es la abogada de la familia de Ahed.
La abogada dice, si el arresto hubiera sido solo para investigar los hechos, entonces Ahed habría vuelto a casa hace mucho tiempo. El comportamiento de la policía y las fuerzas de seguridad muestra que se trata de un arresto por castigo para humillar a ella y a su familia. Bassem Tamimi es el padre de Ahed.
Es solo propaganda. El tribunal y la ley israelíes son componentes de la ocupación y no confiamos en este tribunal, pero estamos felices y contentos, debido a que Ahed es fuerte.
Un tribunal israelí ha ampliado por segunda vez en menos de una semana la detención de Ahed, su madre y su prima, y todavía existe la posibilidad de una nueva ampliación. El arresto ha provocado protestas alrededor del mundo. Por su parte, las autoridades israelíes han intentado coaccionar una confesión de culpabilidad de Ahed sin la participación de su abogada o sus padres. Además, fue trasladada al menos tres veces a prisiones diferentes sin haber sido aún condenada por ningún delito. Con la permisividad de la denominada comunidad internacional, cada año Israel encarcela a cientos de niños y niñas palestinas. En las prisiones, los menores de edad están sujetos a abusos sistemáticos por parte del ejército. A menudo son sacados de sus casas en medio de la noche por soldados armados, arrancados de sus camas y de los brazos de sus padres. Sufren amenazas y violencia física. Son interrogados sin un abogado o sus padres presentes y presionados para firmar confesiones en hebreo que la mayoría no entiende. El diputado israelí Oren Hazan del Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, abordó y se subió a un autobús en el que viajaba un grupo de familias palestinas que se dirigían desde la Franja de Gaza a visitar a sus allegados en una cárcel israelí. El hecho es recogido por un vídeo publicado el lunes en las redes sociales donde se ve al diputado gritando a los ocupantes del autobús afirmando que sus hijos son unos perros. Escuchamos al diputado israelí. Les echaremos de aquí. La fuerza y la violencia no les ayudarán más y tampoco les servirán. No nos asustáis. Les borraremos su fea sonrisa de la cara. Estas palabras fueron seguidas de más insultos y gritos. Una madre que quiso protestar fue callada de manera burlona por el diputado que continuó diciendo: yo, y lo digo muy claro, me aseguraré de que no seáis capaces de venir aquí. El diputado, que vive en un asentamiento ilegal de Israel en la zona ocupada de Cisjordania, al ser preguntado en televisión, lejos de arrepentirse, se autoafirmó: esos cabrones, esas basuras, esos perros que se sientan en nuestras prisiones a los que llamáis familia, nunca más verán la luz del día. Y mientras yo sea miembro del Parlamento del Knesset, haré lo que pueda para cambiar la ley para que no puedan venir aquí. El movimiento de resistencia palestina Hamas, a través de su portavoz Fatih Hamad, reaccionó y condenó el hecho. Esto muestra que este Estado, este monstruo, esta entidad, esos sionistas no son democráticos y tampoco civilizados, son un grupo de ignorantes. Según el derecho internacional humanitario, los prisioneros de los territorios ocupados deben ser encarcelados en suelo ocupado y no en el territorio de la fuerza ocupante. Pero en una directa infracción del derecho internacional, la mayoría de presos palestinos están encarcelados en territorios usurpados por Israel. En respuesta a lo sucedido, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que organiza estas visitas,
calificó el incidente de muy serio y recordó que los familiares de los presos palestinos tienen derecho a visitar a sus hijos con dignidad. Por su parte, Isaac Araque, presidente del Comité para Asuntos de los Palestinos Presos, advirtió de que el comportamiento del diputado israelí podría provocar una revuelta en las cárceles israelíes y le pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que informe a las Naciones Unidas para que adopten las medidas legales y humanitarias necesarias. Se estima que más de 700 palestinos se encuentran presos en cárceles israelíes por la llamada detención administrativa. Más de 50 yemeníes perdieron la vida y otras decenas de personas resultaron heridas en los últimos ataques del ejército de Arabia Saudí contra su vecino del sur, que ha vivido más de 1,000 días bajo los bombardeos. Unas 40 personas murieron en un ataque contra un mercado en la provincia suroccidental de Taiz. Otras decenas de personas resultaron heridas. Pero además, los cazas saudíes llevaron a cabo incursiones aéreas en la ciudad portuaria de Al-Judaida, donde murieron al menos 14 personas de la misma familia. El movimiento popular yemení As-Sarrolah tachó esos ataques de un crimen que demuestra la frustración de Arabia Saudí tras casi 3 años de guerra. La guerra contra Yemen, además de dejar más de 13.000 muertos desde marzo de 2015, ha creado una grave crisis humanitaria. Por un lado, el colapsado sistema sanitario del país ha dado lugar a una epidemia de cólera sin precedentes, con 1,000,000 de casos sospechosos, y por otro, más de 8 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna. Las organizaciones de derechos humanos responsabilizan a Estados Unidos y varios países europeos de echar leña al fuego en Yemen. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch denunció hace unos meses que los miles de millones de dólares en ventas de armas de Estados Unidos y su apoyo logístico a Arabia Saudí han contribuido significativamente a aumentar la catástrofe humanitaria en Yemen, que muchos analistas consideran un verdadero acto de terrorismo de Estado, al asesinar a civiles inocentes, violando los acuerdos y la legalidad internacional. ¿Por qué la llamada comunidad internacional permite estos actos de terrorismo de Arabia Saudí en Yemen? Responde el analista político Alexander Nagy.
Es una gran demostración de la ineptitud de todo lo que se llama comunidad internacional, lo que se llama Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, y de los países que dictan cátedras de moral todos los días sobre los derechos humanos y la democracia. Eso es el Pilatos, son como un Pilatos que lava las manos y vende a las víctimas, a los verdugos. Eso yo siempre lo he repetido, que lo hemos visto siempre durante todas estas guerras que llevan ya más de 70 años en la zona. La comunidad internacional siempre mira hacia el otro lado. Lo que sorprende, como decía el Mahatma Gandhi, que a veces el silencio de los buenos es más criminal que los hechos criminales mismos de los malos. Sorprende la posición de Rusia, de China, que son también dos actores muy fuertes en la zona, y uno espera de pronto alguna reacción de ellos. Hoy lo que pasó en Yemen y el bombardeo, porque fueron 53 bombardeos que llevó ese país criminal que es Arabia Saudita en Yemen. Entre ellos, al mercado que bombardearon, donde en un mercado no hay armas, no hay tropas, no hay misiles, sino gente inocente que está vendiendo y está comprando. Esto es, lo hemos visto en mi vida, yo lo he visto centenares de veces. Estos son los actos criminales naturales de ese tipo de mentalidad bélica que protege siempre, siempre ha protegido Estados Unidos. De todos modos, lo que se puede pensar en un momento es: esta guerra se puede frenar si se toma una decisión de verdad, civilizada, entre comillas. Se puede frenar en 24 horas cuando países agarran y cierran las embajadas de esos países implicados con la guerra contra Yemen, especialmente esa coalición árabe fracasada y asesina. Expulsan a los embajadores y les dicen: se les prohíbe la entrada a todos sus ciudadanos, a nuestros territorios, mientras que ustedes masacran a ese pueblo inocente y pueblo civil, porque hay millones de personas que están corriendo riesgos a morir por hambre y por enfermedad, y encima les cae el fuego del cielo. Así que se espera de pronto alguna reacción, aunque lo dudo mucho, debido a que todo indica como que están llevando al Yemen y a la crisis del Yemen a tal nivel donde como que se está preparando alguna invasión futura parecida a la invasión de Irak, claro, con unas justificaciones distintas, y por eso los países europeos como Estados Unidos están dejando a Arabia Saudita masacrar a ese pueblo de esta manera.
Para Alexander Nagy, la única manera de detener los crímenes en Yemen es la presión que puedan hacer los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China o Japón. Si se sigue dando permiso a los actos de Arabia Saudí, es que puede que muchos países quieran o apoyen una total ocupación de Yemen.
Mientras que no haya una presión donde los países de poder empiezan a imponer condiciones fuertes hacia estos países que están violando todos los derechos y todas las normas internacionales, no creo que estos señores de Arabia Saudita se van a sentir alguna misericordia, o eso no lo tienen. Ellos en el código moral de ellos no saben qué significa misericordia. Así que, y menos humanismo, y menos derechos, y menos democracia, y menos, por más que tratan algunos europeos de pintarlos ahora con el heredero, de mostrarlos como si fuera que se van a convertir de un día para otro en una Noruega, en una Finlandia, ¿no? Entonces, eso es el poder del dinero, donde ellos están comprando miles de periodistas, miles de mercenarios intelectuales en Europa para hablar de ellos maravillas. Ese es el poder del dinero. De otra manera no hay una solución. Si hay de verdad una intención pacífica para terminar con eso, optan por cerrar embajadas y expulsar embajadores. Si la intención es dejar que se aumenta este fuego y se aumenta ese río de sangre, quiere decir que hay una preparación de una invasión futura.
Era el analista político Alexander Nagy.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, miles de niñas y niños, hijos de migrantes en situación irregular, pasan sus vacaciones navideñas con el miedo de que la policía detengan a sus padres y madres y los deporten, separando de ese modo a las familias y dejando a los menores en situación de vulnerabilidad y pobreza. Hay que recordar que el gobierno de Donald Trump afirmó que deportaría a todos los migrantes indocumentados, a la vez que revocó los permisos de permanencia a casi 1 millón de personas bajo estatus de protección temporal y acción diferida. Para el año 2018 se espera un aumento de las redadas policiales antimigrantes y un aumento también de las deportaciones. Desde Hispan TV en Miami, en Estados Unidos, informa Marcelo Sánchez.
Francisco Portillo es un líder hispano con más de 2 décadas trabajando en favor de la comunidad inmigrante. Hoy su activismo significa regalos de Navidad para los niños cuyos padres están indocumentados.
Realmente es una gran alegría. No tengo palabras, ¿no? Porque ver a estos niños recibir esos juguetes me emociono bastante, ¿no? Porque vemos la sonrisa de oreja a oreja.
No obstante, a pesar de toda la alegría e inocencia, la realidad es que muchos de estos pequeñitos viven aterrorizados por el gobierno de Donald Trump, pues este juró que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, a la vez que le revocó los permisos de permanencia a casi 1 millón de personas bajo el estatus de protección temporal y acción diferida.
Sabemos que dieron 6 meses para lo que es el TPS para hondureños, ¿no? Hasta el 5 de julio. Sabemos que a los hermanos nicaragüenses les dieron 1 año para que vayan, pues, organizándose y salir para el país, igual que a los hermanos haitianos les dieron 18 meses.
Es así que los padres de Veronique, originarios de Haití, ya no son bienvenidos en Estados Unidos.
I am the daughter of 2 immigrants.
Soy la hija de 2 inmigrantes y son mis padres y lo más importante para mí. No quiero que se los lleven, pues no sabría cómo vivir sin ellos. Tengo 10 años y mi única alegría es mi familia. Yo quisiera que dejen de llevarse los papás de los niños y las niñas.
A medida que concluye un año emblemático del racismo y los intentos de limpieza étnica de la actual administración, la Navidad de 2017 podría ser una noche triste para cientos de miles de menores de edad, cuyos padres podrían ser deportados inmediatamente en los primeros meses del 2018.
Pero la gente está desesperada. ¿Con quién dejo a mi bebé?
Para esta abogada, con más de una década de experiencia en el campo migratorio, la desesperación de las familias es el aspecto más difícil.
Todos los días vemos que está cambiando las políticas migratorias, no para mejor, sino para peor. Y cada vez es menos y menos y menos, se cierra más el camino migratorio para las personas acá en los Estados Unidos.
En este sentido, para 2018 se teme el recrudecimiento de redadas anti-inmigrantes y la introducción de legislaciones cuyo único propósito es la violación de los derechos humanos, es decir, millones de familias destruidas.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El este de Ucrania es ahora una de las regiones más contaminadas por minas antipersona en el mundo, y los 220.000 niños y niñas que viven allí son particularmente vulnerables, según está informando UNICEF. Veronique Durrumalpartida informa.
En lo que va de año, las armas explosivas han cobrado en promedio una víctima menor cada semana en el este de Ucrania, a lo largo de la llamada línea de contacto con la zona secesionista que no está bajo control del gobierno. Es inaceptable que los lugares donde los niños jugaban sin riesgo hace menos de 4 años estén ahora infestados de explosivos mortales, dijo este jueves la representante de UNICEF en el país, Giovanna Barberis, que urgió a las partes al conflicto a dejar inmediatamente de usar esas armas. En la mayoría de los casos, los incidentes ocurren cuando los niños recogen los artefactos. Las minas también representan un riesgo para la infraestructura vital, como las plantas de agua, electricidad y gas. Al inicio de diciembre se encontró un artefacto explosivo en la planta de tratamiento de Donetsk que proporciona agua a casi 350.000 personas. UNICEF y sus socios han ofrecido sesiones de concienciación a más de 500.000 niños en el este de Ucrania para enseñarles a protegerse. La agencia, que también proporciona apoyo psicosocial a los niños y sus familias afectadas por el conflicto, llama a las partes enfrentadas a permitir que empiecen las actividades para sacar las minas. Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas representan otro riesgo para los habitantes del este de Ucrania, que tienen dificultades para calentar sus casas. Los daños a las infraestructuras y el precio de los servicios impiden que se protejan suficientemente de las temperaturas, que pueden llegar a bajar hasta menos 10 grados Celsius en diciembre y menos 20 grados Celsius en enero. La Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, entrega combustibles y ropa de invierno a las áreas afectadas. El acceso humanitario limitado, en particular para las ONGs, sigue siendo una limitación mayor, dijo la agencia el miércoles. El conflicto en el este de Ucrania ha provocado el desplazamiento de más de 1.500.000 personas en el país. Otro 1.000.000 de ucranianos han buscado refugio en otros países. Veronique Durrumalpartida, Nueva York.
En Perú de nada sirvieron años de lucha ciudadana para procesar y condenar al dictador Alberto Fujimori, que cumplía una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Al final bastó un pago de favores para liberar a Fujimori. El presidente del país, el conservador Pedro Pablo Kuczynski, está acosado por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Todo hacía pensar que el día 21 de diciembre una moción en el Congreso acabaría destituyendo al presidente. Pero en dicha moción ocurrió un extraño hecho. La bancada de oposición que ocupa el partido de los hijos de Fujimori se rompía en dos y los escaños que controla el hijo, Kenji Fujimori, votaba en contra de la moción contra el presidente, al contrario de lo votado por los diputados que siguen a la hija, Keiko Fujimori. Con esos votos, el presidente consiguió mantenerse en el poder. Pero los favores se pagan. Y tan solo 3 días después de esa moción, el día de Nochebuena, el presidente Kuczynski indultó al padre de Kenji, el exdictador Alberto Fujimori. Peter Koenig es un analista político residente en Lima, en Perú. Él ofrece su opinión sobre todos estos hechos.
El indulto al expresidente Fujimori era la respuesta a los fujimoristas, es decir, a la fracción de los fujimoristas liderada por Kenji Fujimori, de votar en favor de Kuczynski, o PPK, como le llaman aquí. Desde hace meses, en la preparación a la destitución de PPK, Kenji Fujimori, el hermano menor de Keiko, que lidera el partido Fuerza Popular, se separó de su hermana. Para quitar a PPK de la presidencia, los fujimoristas, que tienen con 70 votos la mayoría absoluta en el Parlamento peruano, necesitaban 2/3 de votos de los 130 congresistas, es decir, 87 votos. Kenji Fujimori separó 10 votos, así que se logró solo 79 votos en contra PPK, y PPK quedó como presidente. Obviamente todo ha sido arreglado de antemano y detrás de puertas cerradas. Un médico fiscal recomendó que debía a la enfermedad y debilidad de Alberto Fujimori que se le debería liberar de su sentencia de prisión. El único que le puede indultar es el presidente de la República. Así pasó el 24 de diciembre, es decir, 3 días después de que Kenji Fujimori salvó a PPK. Pero eso era previsible. Kuczynski, siendo un títere absoluto de los Estados Unidos, también se puede imaginar que no era conveniente para Washington que PPK sea destituido. Así, por este lado, también puedo imaginarme que es posible una interferencia a favor de PPK, tal vez a través de Kenji, quién sabe. En todo caso, PPK ahora debe a los fujimoristas de Kenji, que le liberaron. Posiblemente esta solución está ya planeado desde el inicio y en acuerdo con Keiko, que todo el teatro era una farsa para indultar a su padre. En el Perú, la corrupción es tal que nada es imposible.
Como reacción por el indulto, miles de personas se lanzaron a las calles de Lima, visibilizando una vez más los crímenes de Fujimori. Además, organizaciones de derechos humanos y de víctimas del dictador anunciaron que recurrirán el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este recurso también se pronuncia el analista político Peter Koenig.
Creo que no será fácil. Mientras que se trata de un incidente interno, es decir, una decisión soberana. Sin embargo, si los oponentes a esta decisión encuentran pruebas a actos criminales detrás de esos eventos, como corrupción, por ejemplo, más pagos clandestinos de Odebrecht a PPK o amigos o asociados suyos, no es imposible, pienso, que se podrá construir, entre comillas, otro caso contra PPK o contra los fujimoristas y posiblemente ante un tribunal internacional. Sin embargo, no hay que olvidar y no hay que hacerse ilusiones. Todos los tribunales internacionales, incluido Hispánico, Latinoamérica, canos, están controlados por los Estados Unidos. Así que sería difícil de encontrar una razón legal y válida, según los Estados Unidos, de quitar a PPK de su presidencia. Y ya se sabía antes de la elección a la presidencia casos de corrupción en gobiernos anteriores donde estaba como vicepresidente o como primer ministro Kuczynski. Así que será difícil, pienso yo.
Era el analista político Peter Koenig desde Lima, la capital peruana.
Informativo Más Voces.
El pasado mes de noviembre se lanzó en Antalya, en Turquía, una nueva alianza entre varias agencias de la ONU, organizaciones internacionales y el sector público y privado para ayudar a los jóvenes de países del sur a convertirse en agentes de cambio y desarrollo de sus comunidades. El programa trabaja con jóvenes de países del sur para fomentar el empoderamiento de estos jóvenes en proyectos sobre temas específicos relacionados con el desarrollo sostenible, tales como la agricultura y el desarrollo rural, la protección social, las energías limpias y el empleo. Laura Quiñones con la información.
La iniciativa Juventud para el Sur se presentó en el marco de la Exposición Mundial de Desarrollo Sur-Sur 2017 y busca empoderar a los jóvenes a través de un programa de intercambio centrado en el liderazgo y la capacitación. Eden Bakshish es el director regional de la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, quien se encargó de hacer el lanzamiento oficial de la alianza. La juventud no está solo del lado de los beneficiados cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo 2030. Solo con un poco de ayuda, los jóvenes pueden llegar a increíbles resultados. Ellos son proactivos, innovadores y están llenos de energía. La iniciativa es apoyada por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, el Centro Financiero para la Cooperación Sur-Sur y el Fondo de la ONU para la Población, el UNPA, entre otras agencias. Alana Armitage es precisamente directora regional del LUMPA para el este de Europa y Asia Central.
Esta iniciativa va a ayudar a los jóvenes, primero porque estamos invitando a los jóvenes a participar en todas las discusiones sobre la cooperación sur-sur. Entonces, es muy importante porque también trabajando con los y las jóvenes da las habilidades a ellos y ellas en habilidades de liderazgo. Entonces, es un programa que fomenta el liderazgo de los jóvenes y las jóvenes.
A través del programa, jóvenes líderes aprenderán a identificar y a adaptar soluciones efectivas en sus áreas de interés y recibirán capacitaciones prácticas que les ayudarán a enfrentar los desafíos de sus comunidades y países.
Tenemos que invertir mucho más en los jóvenes. Tenemos que fomentar la participación de los jóvenes, de la juventud. Sabemos que vivimos en un momento del mundo en que tenemos la generación más grande que el mundo ha visto, ¿no? En ese momento hay 1.800 millones, 1.8 billion jóvenes en el mundo, y la mayoría vive en países del sur. Entonces, tercer mensaje es que la cooperación sur-sur es muy importante para promover las buenas experiencias, para compartir las buenas experiencias entre países, justamente para promover la participación de la juventud.
En la primera fase del programa, entre 30 y 60 jóvenes de 6 países en desarrollo, elegidos por sus capacidades de liderazgo comunitario, harán parte de un curso intensivo que consistirá en sesiones interactivas, aprendizaje sobre la práctica y también a distancia. Los participantes viajarán a otros países del sur para aprender sobre temas específicos relacionados al desarrollo sostenible, tales como la agricultura y el desarrollo rural, la protección social, energías limpias y empleo. Ahmed Mala es un joven refugiado sirio quien ahora vive en Turquía y trabaja ayudando a otros como él como voluntario en el Fondo de la ONU para la Población.
I am very proud because I am here.
Gente de África, Asia, América y Australia vino aquí para hablar sobre los jóvenes y esto es muy importante. Estoy muy feliz de estar aquí. Si le damos a los jóvenes las capacidades que necesitan, ellos harán todo lo posible por ayudar a la humanidad. La Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur resaltó este martes la necesidad de establecer nuevas alianzas como Juventud para el Sur para ayudar a los futuros líderes del planeta y lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Laura Quiñones, Naciones Unidas.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos esta edición semanal del informativo Más Voces. Agradecemos vuestra atención y hoy especialmente, ya que es el último programa de este año 2017, volveremos a escucharnos en la próxima semana y ya será 2018. Que tengáis una feliz entrada de año. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.